La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Llegó la Semana Santa. Qué bien, ¿verdad? ¿Están contentos? Para muchos, Navidad se vuelve, ¿verdad?, el tiempo favorito. A mí me encanta la Navidad, pero también la Semana Santa me gusta mucho, me disfruto mucho. Y siempre que viene Semana Santa, pues me pongo a leer todo lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, acerca de la trayectoria que llevó a Jesús a la cruz, a la tumba y a la resurrección. Y me gusta leerlo en los cuatro evangelios a la vez y estudiarlo. Y me lo disfruto mucho. Y este es un buen tiempo para hacer eso. Y hoy es el domingo de Ramos. ¿Trajeron sus ramos? Aleluya. ¿Y qué pasó? No es que el domingo de Ramos. No, carajo, se nos olvidaron, ¿verdad? Pero yo sé que hay gente que también tiene costumbre de conseguir un ramo y aquí y allá, una rama de palmera o algo así. Mira, aquí yo tengo la mía. Aquí está, está. Usted no trajo la suya, yo traje la mía. Pero sí, bien, queremos recordar y queremos verdaderamente celebrar esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y nos gusta recordar esto porque es algo bonito, ¿verdad? A pesar de que lleva ciertos significados y cosas que a veces algo no anda bien, ¿verdad? Pero con Jesús, Jesús siempre anda bien. Los que andamos mal somos nosotros, ¿verdad? Siempre me acuerdo que mi papá, él tenía negocios y cuando le preguntaban, ¿cómo van los negocios? Él decía, los negocios van bien, el que va mal soy yo, ¿verdad? Y lo mismo pasa, que Jesús va bien, nosotros somos los que a veces vamos mal, ¿verdad? Todo va bien, pero nosotros somos los que nos faltan. Y yo quiero que miremos ahí en Mateo capítulo 21. Esta misma historia o este mismo relato de la entrada de Jesús a Jerusalén está en los cuatro evangelios, en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Entonces, usted lo puede mirar en esos cuatro después a su conveniencia y para que lo disfrute. Y voy a decir algunas cosas que no están en Mateo, pero que están en Lucas, ¿verdad? O en Marcos, pero que vamos a cubrir algunas cositas muy interesantes acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 21 y vamos a leer allí del verso 1 al 14, del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. ¿Okay? Si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti. Qué interesante, tu rey viene a ti. Óigame, eso suena fuerte. Está toda máquina. Pero vamos aquí, seguimos. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, ¿no se acuerdan de él, hombre? Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración,
pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Padre, gracias. Añade bendición, Señor, a través de los labios de este siervo, a tu palabra que es poderosa para salvar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, miremos esto, y qué interesante que Jesús, bueno, caminaba a todas partes. Jesús no tenía un Corolla, Jesús no tenía un Toyota, ni un Honda, ni un nada de eso, ¿verdad? No tenía nada de eso. Ni siquiera un caballito tenía, ni un potrito, ni nada. Jesús no tenía nada de eso. Jesús caminaba a todas partes. Y es preciso ver cómo a través de tres años y medio de ministerio, Jesús se extendió bastante. Claro, cuando nosotros lo miramos hoy, vemos un área pequeña, decimos, eso no es mucho. Claro, porque usted anda en su carro nuevo. Pero Jesús andaba a pie en sus sandalias viejas. Y entonces es muy diferente el sacrificio y todo lo que hacían. Por millas y millas que caminaban. Humildemente, eso es trabajoso, déjeme decirle. Y muchas veces ensuciarse los pies de tal manera, solo para ir y llevar las buenas nuevas. Se parece a nosotros los cristianos hoy día. Queremos ir a un viaje misionero, pero nos queremos quedar en el Crown Plaza. Queremos ir de viaje misionero, pero esos buses que tienen a mí no me gustan. Alquilemos uno. O no cabemos, alquilemos otro porque vamos incómodos, vamos todos apretados aquí. Bueno, los que fueron a Perú saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Dios mío. A veces los cristianos como que no queremos pasar la incomodidad que pasó Jesús, pero que menos los resultados que tuvo Jesús. Pero esos son otros 20 pesos, se lo predico otro día porque eso no era lo que vine. Pero miramos aquí, tanto como en los otros evangelios, que entra Jesús triunfante a Jerusalén unos días antes de su muerte. Y yo quiero que miremos en Éxodo capítulo 12, en el verso 3. Fíjese qué casualidad, o será causalidad mejor dicho. Éxodo 12, 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel. ¿Saben cuándo es esto? Esto es cuando el pueblo va a ser liberado de Egipto y Dios le está dando instrucciones de cómo hacer para ser libres, para ser salvos, para que el espíritu que iba a pasar trayendo mortandad pasara sobre ellos, ¿verdad? La Pascua, que pasara sobre ellos y ellos no murieran. Pero ya venía Dios con el plan y le dice, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, y un cordero para cada casa. O sea, el día 10. Ese mismo día es el día que Jesús entra a Jerusalén. El cordero que quita el pecado del mundo ha sido separado para la obra maestra de Dios en la cruz. Entra el Rey de Gloria en su entrada triunfal. Qué interesante que el día que Dios dice escojan al cordero y tráiganlo, es el día que Jesús llega a donde tiene que llegar. Y hoy yo quisiera que reflexionáramos en eso un poco y pensáramos que Jesús viene y nosotros necesitamos abrirle la puerta de nuestros corazones para que Él como Rey de Gloria se corone en nuestras vidas. Esa es la entrada triunfal de la cual yo quisiera que hablemos hoy. Ahora, pensemos en esto. Número uno, nuestro Rey viene a nosotros. Quiero que miremos esto. Nuestro Rey viene a nosotros. Mire, ¿vieron allí que hay una repetición? Nuestro Rey viene a nosotros. ¿Rey de quién? De nosotros. Dígale al que está a su lado, Rey de nosotros. Nuestro Rey viene a nosotros. Eso es bien importante. Tenemos que entender que nosotros tenemos, si usted es cristiano, usted tiene un Rey y ese Rey es suyo. Usted puede decir, Él es mi Rey y mi Rey vino a mí para salvarme. Qué privilegio tan grande y merecido que el Dios de gloria, el Dios del universo, el Creador, se haya dignado a venir personalmente para ti. Qué lindo, ¿verdad? Decir, mi Dios vino a mí. Qué maravilla. El Hijo del Dios Altísimo, aquel que es mi Rey, es mi Salvador, mi Proveedor, mi Protector, mi Sanador, mi Refugio, mi Consejero, mi Dios.
Y si seguimos, podemos la lista alargarla. Qué interesante eso, ¿verdad? Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro rey. Claro, tengan cuidado, porque hay gente por ahí que anda como si Dios fuera propiedad de ellos, ¿verdad? No es eso, es que pertenecemos a Él en una relación de amor. A eso es lo que me refiero. Ahora, si Él es nuestro rey, entonces le debemos adoración. Le debemos adoración, ¿verdad que sí? Debemos honrarle, debemos brindarle homenaje y proclamarle rey en nuestras vidas. Y eso no se trata solamente de cuando cantamos aquí todos juntos, sino de nosotros, igual que cada día, brindarle homenaje y brindarle honor a Jesús en nuestro caminar, porque Él está con nosotros, amén. Usted nunca anda solo, ¿verdad? Nunca anda solo, porque Cristo está con usted. No se me olvida eso, ¿verdad? La hermana Ruthie me enseñó eso. Y precisamente, sí, fue usted. La voy a acusar. Recuerdo, estábamos celebrando ¿cómo se llama? Los votos de aniversario, ¿verdad? Las bodas de los hermanos Cárdenas. Y la hermana Ruthie estaba todos en sus mesas y todo. Yo veo a la hermana Ruthie que va caminando por ahí solita. Y le digo, hermana Ruthie, venga para acá. ¿Qué hace usted caminando por ahí solita? Me dice, yo no ando sola, yo ando con Cristo. Entonces, aprendí eso, ¿verdad? La dejé ir porque ella andaba con Cristo. Estaba mejor acompañada, ¿verdad? Entonces, siempre Cristo anda con nosotros. Y deberíamos nosotros cada día rendirle a Él adoración en nuestro caminar con Él. Él es digno. Mire, qué interesante que cuando la gente lo vio, estaban tirando las ramas de palmera, estaban tirando ramas, y no necesariamente tenían que ser de palmera. A veces solo agarraban las ramitas pequeñas, tampoco eran que aquellos palos ahí largos, aquellas ramas grandísimas, sino que eran solamente las ramitas y las con hojas, y las ponían en el suelo, como poniéndole la carpeta roja, ¿verdad? La alfombra roja para esta celebridad. Lo que hacen los artistas hoy, ¿verdad? Con tanta alfombra y tanta cosa, no son nadie. Estamos hablando del rey de reyes, señor de señores. Y esta gente estaban como que no queremos que camine en tierra, queremos que, ¿verdad? Y a todo esto, póngase a pensar que toda la gente estaba tirándole todo delante de él. No solo eso, sino que también se quitaban hasta sus mantos y los tiraban al suelo. Para que no caminara en el polvo como caminaba la gente común, como quien es digno de ser adorado. Y yo quiero que entienda, mire esto, la gente tiraba algo de sus ropas, algo personal. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Que después que el burro le pasara por encima, uno lo iba a recoger y se lo iba a poner otra vez? Maybe, si no tenía nada más, ¿verdad? Me lo engancho otra vez. Y me voy corriendo más adelante para volverlo a tirar. Pero pongamos a pensar en esto. La gente se estaba desprendiendo de cosas personales para darle honor al Rey de Gloria. A veces nosotros se nos hace difícil desprendernos, aló, de cosas muy personales para darle gloria a Dios. Y nos queremos guardar todo, nos queremos cubrir, nos queremos tapar. Y si pasa Jesús, no importa, Él sabe. Y no solamente estaban desprendiéndose de eso, se estaban descubriendo. Mire, voy a decir una cosa. Tal vez hay algunas cosas en su vida que usted necesita descubrir ante Cristo. Él las conoce. Él puede ver a través de tu manto. Pero es necesario que nosotros nos descubramos y seamos sinceros con Él. Como toda esta gente estaba tirando eso al suelo, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, estoy hablando en nosotros, ¿no? No físicamente tirar mantos y descubrirse físicamente. No se quite nada, que aquí no se tiene que quitar nada. Pero espiritualmente, desnudarnos delante de Dios y ser sinceros, transparentes. Y a veces no lo queremos ser. Quitarnos nuestros mantos y tirarlos al suelo, aunque lo pisoteen los burros. ¿Qué importa? Desprenderse de uno mismo. Ponerse bajo los pies de Jesús si es necesario. Símbolo de humildad, símbolo de humillarnos y descubrir que nuestras vidas no son nada sino por Él. Tal vez haya algo en tu vida que tú necesitas dejar a sus pies hoy. Alguna parte de tu vida que necesitas descubrir. Tal vez lo estabas haciendo mientras estábamos cantando. Gloria al Señor. Pero lo debemos a adoración y alabanza a nuestro Rey. Si es que decimos que Él es nuestro Rey. De otra manera de darle gloria y honra, no es solamente proclamarle a Él y cantarle aquí y proclamarlo Rey aquí en canto y en tu casa cuando oras, sino irle a decir a alguien más quién es tu Rey.
proclamarlo allá en público, allá afuera, y dejarle saber al mundo que no tiene un rey como este, que Cristo vive. Él es el rey, lo proclamemos o no. Yo quiero dejarte saber algo. Mire, si Jesús se hubiese montado en ese burro y lo hubiese ido a buscar él solito, sin mandar a nadie, y se monta en él y nadie le pone ramas y nadie le pone nada, y él llega a Jerusalén solito por su cuenta, sigue siendo el rey. Usted ha oído eso antes, ¿verdad? Sigo siendo rey. Mentira. Jesús sigue siendo el rey. Jesús no necesita que lo aclamen, que lo proclamen y que lo declaren rey. Él es rey desde antes de la creación, rey del universo. Y por la eternidad, ayer, hoy y por siempre. Sin que nadie lo corone, él mismo es coronado. Mire, yo quiero decir una cosa. Jesús es rey, no porque tú lo proclamaste, no porque tú lo coronaste o porque tú lo nombraste. Él es rey porque el Padre en los cielos así lo ha declarado. La gente solo estaba respondiendo a la verdad de Dios, que había enviado a su Hijo como rey y salvador. Jesús estaba en control de todo. ¿Quién organizó la parada? ¿Quién organizó la parada de Jesús hacia Jerusalén? Jesús. Usted no oye allí que dice, los discípulos se juntaron y dijeron, vamos a planear esto, vamos a poner esto y vamos a hacer lo otro. Tú vas, buscas el burro, tú buscas las ramas y vamos a hacer esto porque hay que entrarlo así. Ninguno planificó nada. Jesús mismo planificó el evento. Psst, ustedes dos vayan, busquen el burro. Y él mismo se encargó del tiempo y de todo para que esto sucediera. Y sabe una cosa, lo interesante de esto es que Jesús permite la demostración pública. Recuerde que por mucho tiempo Jesús estaba quietos todos. Tranquilate, hombre. Quieto. Pero esta vez Jesús permite que se forme la fiesta, que se forme la bomba, que le hagan la demostración pública de que él es rey. ¿Y sabe que yo pienso? Que Jesús lo hizo a prosópito. Eso está mal dijido, ¿verdad? Tan buena dientadura y tan mal que pronuncia. Yo creo que Jesús lo hizo a propósito. Cuando Jesús planificó este evento y que se volviera todo público, lo hizo para que los sacerdotes, todo el mundo, los fariseos, los saduceos y todos los feos, supieran y vieran quién él era o proclamaba ser. ¿Para qué? Para que hubiera razón para arrestarlo. Usted sabe que hay gente que hace demostraciones públicas y cuando los arrestan dicen, ¿qué yo hice? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Yo tengo derecho. Jesús lo hizo porque sabía, si públicamente hago un despliegue de mi persona como el rey, de seguro me van a arrestar y se va a cumplir. ¿Vieron que Jesús está en control de todos los eventos hasta su crucifixión? Por eso Jesús, cuando le preguntaron, él dijo, mire, ni ustedes ni nadie puede tomar mi vida. Yo la entrego, yo la doy. Y si me da la gana, si no me da la gana, tampoco. Estoy parafraseando. ¿Se da cuenta? Jesús tiene el poder, tiene el control sobre todo. Él es rey, lo proclamemos o no. Y en medio de aquella multitud había un montón de gente. Y aquella multitud probablemente había gente que habían visto a Lázaro salir de aquella tumba. Después de eso dice que muchos creyeron y venían detrás de él probablemente. Es probable que en el camino se encontraran muchas otras personas que nunca habían visto a Jesús, que tal vez habían oído algo o que no sabían nada de Jesús. Y ahí estaban en esa multitud también, porque todo el mundo venía a Jerusalén a adorar. Y mucha gente que estaba por allí también tenían que ser locales de la ciudad, que lo reprochaban, que lo desmentían y que lo querían hacer caer. Había de todo en aquella multitud. Hay un secreto. En la iglesia hay de todo.
Anyway, sigamos, ¿verdad? Pero él sigue siendo el rey. Jesús vino a traer paz y le declararon la guerra. Vino a traer paz y le declararon la guerra. Y mire, quiero que entienda, por aquí no lo dice, pero en Lucas, cuando usted mira en Lucas 19, dice que paz en los cielos, cuando Jesús entró, paz en los cielos. Volvamos 30 y pico de años atrás, cuando Jesús nació en aquel pesebre en el pueblito de Belén, ¿qué dijeron los ángeles? ¿Qué proclamaron? Paz en la tierra. Quiero que envisione esto. Este es Dios trayendo a su hijo humildemente en aquel pesebre diciendo: ahí está la paz, se las entrego. Viene a traer paz mi hijo. Mi hijo es tu paz. Allí puedes tener paz en la tierra porque Él está allí. ¿Pero qué hicimos con Él? Lo despreciaron. Lo despreciamos. Ahora, esta vez Él viene entrando a Jerusalén y ya no dice paz en la tierra. Dice paz en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque después de 30 y pico de años de Dios haber dicho paz en la tierra, rechazado, nadie lo quiere, desmentido, Dios dice: ¿sabe qué? No habrá paz en la tierra, pero en el cielo hay paz, porque ese es mi hijo y yo lo envié. Y Dios tiene paz. Aún cuando nosotros le rechazáramos, Dios tiene paz de haber enviado a su hijo a morir por un pecador como tú y como yo. Y Dios tiene paz, aunque le duele. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, debido al trabajo de Jesús en la cruz, hay paz para con Dios, para los que confían en el Salvador. Ya no es paz terrenal, es paz espiritual, quiero que sepa. Los que gritaban: ¡Hosanna! ¡Hosanna al Hijo de David! ¿Por qué el Hijo de David? Porque era el rey que estaban esperando que tomara de nuevo Israel y se asentara como el rey David. Porque yo me... Mire, pensemos en esto. Tengo un par de cositas que le quiero decir aquí antes que se me olviden. Usted recuerda la historia de Saúl y de David, ¿verdad? Saúl fue rey de Israel, el primer rey. ¿Quién lo escogió? El peoples, el pueblo. El pueblo lo escogió. El pueblo empezó a llorar y a quejarse con Dios: los otros pueblos tienen reyes, nosotros no tenemos un rey, nosotros no somos nadie. Y tenían a Dios de su lado. Y Dios dijo: ¿ustedes quieren rey? Bueno, pues tengan rey. ¡Saúl! Lo escogieron, el pueblo. Y Saúl fue un desastre. Y como Saúl fue un desastre, Dios dijo: time out. Yo les voy a dar un rey ahora. Yo lo voy a escoger. ¿Quién coronó a Saúl? El pueblo. ¿Quién coronó a David? Dios. No fue el pueblo. El pueblo vio a David y hizo: eso, esa chispita, ese poquito, ese chiquitín, ese jovencito, nah. Pero Dios lo coronó. Lo proclame el pueblo o no, cuando Dios proclama rey a Jesús, no importa lo que usted diga, Él sigue siendo el rey. Aleluya. Mire, los mismos que gritaban ese día: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Hosanna al rey que viene en el nombre del Señor! Fueron los mismos que 5 días después gritaron: ¡crucifíquenlo! Los mismos. Los mismos. Y sabe, habemos muchos cristianos que Jesús es mi amor, Jesús es mi vida, Jesús es todo para mí, yo lo amo, yo lo adoro, yo sé que yo no vivo sino por Jesús, yo vivo solo por Él. Y cuando viene el problema: ¿para qué me hiciste esto? Dicho sea de paso, lo matamos, pero aunque lo matamos, Él resucitó. ¿Saben por qué? Porque Él sigue siendo el rey. Y Él vino humildemente, quiero decirte. Él viene a nosotros y llegó humildemente. Vino humildemente. Dios envió a su Hijo y dice allí que vino humilde, montado sobre un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un hijo de burro, de una burra, el bebé de una burra. Nunca antes había sido montado este burro. Y quiero que entienda una cosa. Para los judíos era bien importante que cuando hacían sacrificios, que cuando ellos hacían cualquier cosa, hasta para alar el arca del pacto, los animales que usaron eran animales que nunca se habían usado. El animal que se usaba para el sacrificio tenía que ser un animal sin mancha, nuevecito, de paquete. ¿Vieron? Y así mismo, cuando Jesús pide, le traen uno que nunca se había usado, solo para un propósito real, para montar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino sobre un pollino, qué caballero. Él no entra a la fuerza, él entra humildemente. En la segunda parte del verso 5 dice, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Bien que trajeron, ve que trajeron dos burros, trajeron la mamá y trajeron al bebé, al pequeño. Es probable que hayan traído a la mamá para que el pequeño no se enojara cuando le montaran a Jesús encima. Eso es práctico, ¿verdad, hermano Javier? Usted que sabe esas cosas así, ¿verdad? Sí, hermano Javier es ranchero. Entonces, es probable que sea eso, pero eso es un detalle, ¿verdad? Simple allí, ¿verdad? Pero lo que muchos estaban esperando no era a Jesús en un burrito. Esperaban a Jesús en un caballo, como el guerrero, como el conquistador. Los reyes romanos, cuando salían a la guerra y regresaban, regresaban en un carruaje de oro, con sus grandes caballos y todos los tesoros y todo lo que habían ganado en la guerra, hasta con los muertos y las cabezas, diciendo, mire, todos estos murieron. Traían sus trofeos, traían todo el botín. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Que Jesús entrara en un caballo, tomara el palacio, no el templo. Jesús se equivocó de edificio. Ellos estaban esperando un rey que entrara al palacio, no uno que entrara al templo como cordero. Sin embargo, Jesús entra como rey. Y eso no era lo que ellos estaban esperando. Entra sobre un pollino. Ahora, quiero que entienda que esto era algo significativo y los judíos muchos tenían que saber. Porque en aquel tiempo, cuando se iba a la guerra, se iba a caballo. El caballo se usaba para la guerra, no para montar por ahí. El caballo tenía su propósito. Y cuando se llevaba, se iba por un camino a viajar o lo que fuera, era en un burrito. Y de hecho, en las leyes judías aparece que cada vez que se corona un rey, tiene que entrar en un burro. Significado de paz. Significa que lo van a coronar. Oh, y by the way, el camino de Jesús. Jesús agarró el burrito y se montó en él ya al final. Pero Jesús ya venía caminando más de 20 millas, más de 32 kilómetros. Venía caminando desde Jericó, porque todos esos caminos no se montaba animal, se caminaba a pie. Y eran unas tremendas montañas, porque de donde venían bajando, donde está el Monte de los Olivos, es 4,000 pies de altura, alrededor de, ¿cuántos son? 1,200 metros de altura, más o menos. Bastante. Sin embargo, ya al final se monta en el pollino porque había un significado detrás de todo esto. Sobre un pollino de asa entró Jesús como el rey. Ahora recuerde que según entró como rey, también estaba firmando su sentencia a muerte. Pero ¿sabe? Jesús va a regresar por segunda vez y la próxima vez que venga no viene en burro, viene en caballo. ¿Usted sabe qué significa eso? Apocalipsis capítulo 6. En el verso 2 dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Jesús va a venir y va a acabar con todo cuando venga en el caballo. Apocalipsis 19 en el verso 11 otra vez dice Juan, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, dígalo conmigo, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Jesús viene a pelear y viene a pelear no con usted, sino por usted, si es que usted le cree. Esa es la ventaja que podemos tener
como guerrero, a pelear y a juzgar. Y si usted sigue leyendo Apocalipsis capítulo 19, dice que viene con una espada. Y la espada es la palabra. Viene a juzgar. Lo que viene Jesús a hacer cuando venga por segunda vez, Él va a presentar su palabra delante de ti y te va a decir: ¿qué hiciste con esto? Esta es mi espada. Este es tu estándar. Esto es lo que debiste haber leído. Esto es lo que debiste haber seguido. Esto es lo que debiste haber vivido. Si no lo hiciste así, con esta misma te cortas del reino y quedas juzgado. Pero si nosotros tenemos a Cristo por Rey ahora en paz, cuando venga la guerra, vamos a estar de su lado. Amén. Porque lo describe que viene con un ejército vestido de blanco. Y todos ven a burrito, no, a caballo. Wow, qué interesante, ¿verdad? Recíbele hoy en paz para que después no tengas que enfrentarte a él. Recíbelo ahora que viene en burrito antes de que él venga en caballo. Porque ya él ha sido coronado en los cielos. Filipenses capítulo 2 nos deja saber a nosotros de que Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo él mismo en esencia Dios, sino que se hizo nada, se despojó por completo, se hizo en forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de esto Dios lo ha exaltado hasta el lugar más alto y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Algún día, ahora que viene un burrito, usted tiene la opción. Usted le acepta, le recibe, se arrodilla, se postra, le proclama rey y lo toma en su vida. Y si no quiere, usted siga caminando su rumbo. Pero el día que él venga en caballo, te cuento que el cielo, la tierra y debajo de la tierra van a caer de rodillas delante de este rey coronado que se llama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él era el rey, él es el rey. ¿Sabe qué? Seguirá siendo el rey por los siglos de los siglos. Y por último, Él viene a cambiar las cosas. Jesús no vino a dejar las cosas iguales. Jesús vino a cambiar. Jesús vino a transformar, a hacer todas las cosas nuevas. Miren los versos 12 al 14. Qué interesante. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y a los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros lo estáis haciendo cueva de ladrones. Ah, mire el 14, qué lindo. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. ¿Sabe una cosa? Él viene a cambiar todo. Vino a cambiar lo que estaban haciendo mal. Quiten todo esto del templo y arreglemos esto. Pero también vino a sanar, a transformar la vida de los hombres. Si solamente nosotros entendiéramos cómo Dios quiere cambiarnos, cómo Dios quiere vernos. Aquí nosotros vemos esto y nos damos cuenta de que, wow, Dios entró al templo. Uy, si entrara aquí, ¿qué haría? Yo creo que no tumbaría mesa, nos tumbaría a nosotros. Las mesas de nuestro corazón. Wow. Anyway. Dios solo puede hacer los cambios que tú le permitas hacer en tu vida. Dios es el Dios de lo imposible, dice la palabra. Todo es posible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Pero si tu voluntad no está rendida a Él, no le permites a Él hacer la obra de redención y de transformación en tu vida, tú cooperas con Él o no cooperas. Dios es un caballero. Dios no te fuerza a nada. Él no entra a la fuerza. Ahora piensa en lo siguiente. Mire, Jesús llega al templo y lo que encuentra. Esa es su casa, hombre. Imagínese que usted se va de viaje, Roberto, y se lleva toda su familia. Vamos de vacaciones. Y a la semana llega y se encuentra unos letreros de camino a su casa que dicen garaje cel. Y tiene la dirección de su casa. Oh, my God. ¿Qué pasó aquí?
Yo no programé esto. Y cuando llega a su casa, hay una gran reunión de gente, conocidos y desconocidos, vecinos y quién sabe quién más. Y están hirviendo unos crustáceos. Crawfish boil, ¿ok? Están comiendo crawfish. Y tienen tremendo garaje sale donde están vendiendo todas esas tesoros. Y no tan tesoros, porque hay gente que va y dice, esto es un tesoro. Otra gente dice, esto es basura. ¿No? Depende para quién vaya, cómo lo tome. Y están vendiendo todas las máquinas de ejercicio que tienes en tu casa. Y las de ellos también, porque ya no las usan. ¿Verdad? Y están vendiendo ropa vieja. Y llegas a tu casa, hasta la ropa te sacaron de la gaveta. No, dices, ay Dios mío, ¿qué hacemos con esto? Y te dan, mire, todo lo quieren vender. ¿Qué harías? Llama 911, saca la pistola, yo no sé. Pero imagínese usted encontrar todo eso. Que hagan de tu casa una cueva de ladrones. Así estaba Jerusalén. Estaba llena de gente que venía y a hacer sus sacrificios y a comprar, y era pura conveniencia. Bueno, pues ya que ellos tienen que traer sacrificio a la iglesia, como vienen de tan lejos, vendámosle la palomita aquí, vendámosle el corderito aquí, y así la iglesia de una vez saca fondo. Así la iglesia se va al fondo. Wow, apunte esa y démele crédito al pastor. La iglesia no está para levantar fondos. El momento que la iglesia se propone a estar levante fondo y levante fondo, se va para el fondo. ¡Wow! Apúntela y deme crédito. Aquí estaba Jerusalén. Un poquito, unos días antes de la Pascua, y qué reguero había. Entró en el templo Jesús y le tumbó todas las mesas, le tiró todo, hasta los asientos, hasta los que estaban vendiendo los dejó tirados en el suelo porque le quitó la silla. Entró a trastornar y a cambiar y a transformar. ¿Será que Dios necesita entrar y tumbarte algunas mesas en tu vida? Tal vez tiene que derribarte algunas cosas. Tal vez en tus mesas tienes orgullo, mentiras, resentimientos, engaños, actitudes pedantes, vicios, malas palabras, malos hábitos, cosas que no pertenecen en la casa de Dios. Pastor, es que en la iglesia no deben suceder esas cosas. No estoy hablando de esta pelota, estoy hablando de esta pelota, corazón, tu corazón, porque esta es la casa de Dios. Que a él le interesa cambiar y limpiar. ¿Sabe una cosa? Este gran edificio que está aquí se puede quemar. Señor, no queremos pruebas de esa manera en el nombre de Jesús. Pero esto se puede caer en pedazos y hacerse nada. ¿Y qué hacemos? Volvemos a construir. Y usted dirá, pero cuadrado la próxima, pastor. ¿Verdad? Ese es el edificio. Pero ¿qué tal el verdadero edificio donde mora el Rey Celestial? Tu casa, tu corazón, donde proclamas decir y dices que aquí está mi Rey coronado, donde Él se sienta en este trono. Imagínate a Jesús sentado en su trono, en tu corazón, y todas las mesas que le rodean es mentira, envidia, resentimiento, orgullo. Ya la agarraste, ¿verdad? Este es el templo y esta es su casa y él tiene derecho a limpiarla. Pero si tú no se lo permites, podemos ser sanados y vivir una nueva vida. ¿Usted se dio cuenta que en medio de todo este tumulto, dice que venían los ciegos y los cojos y Jesús los sanaba? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Aún en medio del rechazo, aún en medio de que a Jesús no lo querían, Jesús tenía compasión de las personas y tenía una nueva oportunidad para cada uno para vivir diferente. Y Él es capaz de sanar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. Mire, el cojo es aquel que no puede caminar rectamente delante de Dios. El ciego es aquel que no puede ver la verdad, ceguera espiritual. Y Dios puede sanarnos de todo eso. Ahora, Él es nuestro rey entonces. Y Él sigue siendo el rey. Pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos a Él. Y el problema es que, mire, no importa si usted lo acepta, si usted lo proclama, si usted lo dice o no, Él sigue siendo el rey, queramos o no. Y Él es digno de ser alabado y se postra toda la tierra delante de Él. Y Él no quiere forzarte, déjame decirte, Él es todo un caballero. Él dice que viene y toca la puerta de tu corazón hoy y tú decides si lo dejas entrar o no. Y hoy Él puede venir y puede venir sobre un asno proclamándose rey sobre tu vida, o puedes esperar hasta el día final cuando Él venga en caballo, listo para la guerra y para juzgarte con su espada de doble filo. Y créeme que Él viene. ¿Sabe por qué lo sé? Porque allí en Apocalipsis 19:11 dice que su nombre es ¿qué? Fiel y verdadero. Y Él lo prometió y Él volverá.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.